escuchando Blue Radio y BlueRadio.com.
Están haciendo los oyentes las siguientes cuentas para quienes ganan 8 millones largos, 8 millones 200 mil pesos, vía contrato, que son muchos trabajadores inclusive del Estado.
El golpe, el mordisco que le dan hoy es duro, de hecho. ¿No?
Del que se están salvando es muy importante. Anuncia el gobierno desde anoche con los ponentes de la reforma tributaria que van a eliminar el artículo.
¿Y quién lo metió?
¿Quién metió el articulito, Paola?
Pues, Néstor, el gobierno, el propio gobierno es el que mete ese artículo, está en la ponencia.
¿Quién
en
el gobierno?
Sí, en la ponencia, no en la ponencia, en la reforma original. El director de la DIAN, me dicen a mí.
Sí, tengo la misma información, Romero, Paola, y es que es el director de la DIAN el que lo mete para que después se lo saquen. Ellos están pescando, ¿no? Están tirando anzuelos a ver dónde les pasa desapercibido, a ver dónde golpean.
Cañando, sí. Claro.
Tirando
ahora,
la atarraya.
Ahora, tirando la atarraya, exactamente, pescando. Definitivamente así es. Y es en este caso los contadores los que se dan cuenta cuando empiezan a decir, bueno, mira, vamos a ver cómo es que
las
queda
cuentas,
la reforma.
Las cuentas que le decía son las siguientes. Piense usted que un contratista, inclusive digo en contratos con el Estado, ¿no es verdad? Porque el Estado... no contrata a la gente en la inmensa mayoría de las oportunidades, no los mete a nómina, sino dice, venga, les hago un contrato año a año, y los ponen a renovar contratos.
Se ha vuelto
en
muy común, se
diciembre.
Ha vuelto una figura muy común en el Estado colombiano.
Si usted se gana...
Fácilmente 1 millón de personas, ¿no, Néstor? En el Estado colombiano tienen contratos de prestación.
Por eso es que el totazo hubiera sido, por eso es que se armó el escándalo que se armó. Las cuentas son las siguientes. Le hacen el contrato a usted por 8 millones 200 mil pesos. Voy a poner el ejemplo porque ese era el límite de este artículo. En prestaciones sociales, usted contratista, usted debe hacer los aportes a salud y pensión. Se le va ahí casi 1 millón de pesos, 963 mil si quiere ser exacto. Estamos hablando de las nóminas paralelas, ¿no? Usted no lo meto a nómina,
sí,
pero lo contrato en condición de independiente. Vaya haciendo las cuentas, Paola. De 8 millones 200, 1 millón paga usted, contratista, en prestaciones sociales. 828 mil pesos en retención en la fuente, que equivale al 10%. 82 mil 900 pesos, que es el 1% de ICA. Allá más o menos,
claro, también
ya más o menos le descontaron 2 millones de pesos. Y el IVA de 19% que intentó el gobierno, con el director de la DIAN ahí metido sin que nadie se diera cuenta, ese IVA 19% era 1.5 millones, 1.571.000 pesos mal contado.
Mordisco muy importante.
Claro, eso quiere decir que a cada trabajador colombiano que se ganaba 8.200.000 pesos, le iba a salir en efectivo un salario de 4.850.000 pesos. Estamos hablando de que casi 4 millones de pesos en impuestos.
Sí, es decir, lo que le quedaba para vivir era básicamente la mitad. Por eso el escándalo. Ahora, no es que ya hoy en día no paguen, se está bajando el umbral.
Lo que pasa es que,
o lo que se quería, claro, era bajar el tope, ¿no?
No, claro
de que
hoy,
pero es cierto, pesos.
Es cierto, Paola, que hoy los servicios profesionales pagan IVA de 19%, pero lo pagan si la factura, si el monto mensual o el monto anual es de 120 millones de pesos.
Si a alguien le hacen un contrato de 10 millones de pesos, ya se le descuenta, claro, prácticamente el 50% por derecho.
Entonces querían bajarlo a 8 millones de pesos, y ahí estaba el
claro,
totazo.
Actualmente está en 166 millones de pesos al año, que equivalen a 9 millones 600 mil pesos al mes, es decir, lo que dice Luz María, prácticamente 10 millones de pesos. Y lo querían bajar a lo que venimos hablando, 99 millones de pesos al año, alrededor de 8
no,
millones
no, no.
De pesos.
No, 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 ¿y cómo mensuales? Le da 166, 9 millones de pesos mensuales, Paola, esa cuenta no se la entiendo.
No, es que 116.
No, ¿qué dije yo? No, sí, 116 millones.
No, 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 116.
116, sí. 116 millones de pesos al año, sí, correcto, correcto. Y por eso mismo, y era lo que quieren es bajarlo. ¿No? Y ya estamos hablando de una cifra de 99 millones de pesos.
Sí, sí, no, es que eso da 9 millones y pico mensuales.
Ahora,
son 17 millones de pesos de diferencia.
Pero en estricto sentido no debería ser como ustedes están diciendo, porque lo que pasa es que la persona tendría que expedir una factura y sumarle a los 8.200.000 el 19%, porque es que quien paga el IVA es el contratante y no el contratista. Ahora, claro, es muy probable que el contratante le dijera, no, yo no puedo asumir eso, entonces me toca bajarle sus honorarios, ya no le puedo pagar 8, sino tiene que pagarle 7, y ahí sí le sube el IVA. Porque no es correcto decir que el contratista es el que paga el IVA. El que factura 10 millones de pesos, en realidad factura 11.900.000.
Claro, pero de sus honorarios, lo que iba a pasar en la práctica, Héctor, es que muchos contratantes le iban a decir al contratista, no, mire, es que yo para usted tengo un presupuesto de 8 millones y pico mensuales, no más. Y entonces, si usted quiere seguir trabajando conmigo, usted asume
el IVA. Es que esto una cosa es la teoría y el contador y el contratante y el contratista, pero en la vida real, hombre, Héctor, es tan golpe que el gobierno saca el comunicado anoche a las 10 de la noche diciendo lo retiramos.
Lo que pasa es que hubo una presión muy grande en el Congreso, pero a mi modo de ver también era un poquito exagerada, porque mire usted que estamos hablando de las personas que se ganan entre 8.200.000 y 9.600.000. Esas son las que se afectan. Las que se ganan menos de 8.200.000 quedan en la misma condición, y las que ganan más de 10 quedan en la misma condición. Entonces realmente era un margen que francamente no creo que esté contado el número de personas que estén impactadas, pero no son muchos los que se ganan 8.200.000 tampoco.
Es que más de 50 dólares diarios,
Nicolás,
¿qué cifra tiene usted? ¿Cuántas personas?
¿Cuántas?
2.3% de la población colombiana que trabaja.
Es decir, pero eso es muchísimo.
Es que 2.3, Néstor.
Eso es mucho.
2.3.
¿Cuánto es 2.3?
2.3% de las personas que trabajan.
Pero eso es mucho.
Estamos hablando, ¿por qué mucho? Estamos pidiéndole que el 2.3 personas que trabajan, que ganan más de 50 dólares al día,
¿cuántas personas
aporten un porcentaje
de un universo de cuántas personas?
22 millones de personas.
¿De cuántas?
22 millones de personas.
Por eso.
22 millones de personas.
2.3.
22 millones de personas tiene.
Es medio millón de personas.
Sí, pero Néstor,
que son, yo, es que pero yo, Néstor, lo que pero yo la, quiero hacer
pero
ver
la
aquí,
cuenta
déjeme
es más
terminar,
allá.
Aurelio, por favor.
Espere, Aurelio, que termine
terminar
con usted.
No, lo que simplemente quiero decir es que si las personas que se ganan más de 8 millones de pesos al mes no pueden aportar IVA, como sucede, por ejemplo, con las empresas que ganan y que facturan aproximadamente lo mismo, lo cierto es que aquí el punto no es quién paga impuestos, sino también de dónde recortamos, Néstor. Porque es que el 90% o 97% de la población restante no alcanza siquiera a esa cifra. No alcanza siquiera esa cifra. Luego, esto no es la gente más pobre, ni la gente más golpeada de la sociedad, la clase media siquiera.
Dije que es la clase
media,
esto claro
es
que es la clase media.
La clase más pudiente de Colombia. No, si usted está
en
el 2.3% que más gana en Colombia, pues usted es de los afortunados de este país, nos guste o no, nos parezca que 8 millones son poco o mucho, pero la verdad verdadera es que esa gente es de la gente más afortunada de Colombia, la que más gana.
Pero
solamente
por,
el 2.3%
por eso entonces hay que volver a los personas desafortunados. Ganan,
¿sabe yo por qué sí le digo que me parece
no,
injusto? Porque esta es la gente que no puede acceder, a pesar de que tiene relación de dependencia, a pesar de que tiene un jefe, a pesar de que tiene que cumplir un horario, a pesar de que merecería vacaciones, a pesar de que tiene continuidad laboral, es la gente a la que no le hacen un contrato.
Son las peores condiciones laborales, Néstor.
Entonces, esa gente yo la entiendo. Le dicen, no me formalizan laboralmente y me van a clavar con el 19%, de un día para otro le van a quitar el
19%. Un agravante, y es que ellos cotizan en salud y pensiones sobre el 40%. Estas personas, que además les toca pagar muchísimo por salud y pensiones, si se van a pensionarse, se van a pensionar con un monto muy
bajito. Si usted me dijera, Nicolás, para comprarle su argumento,
la pensión es de ellos.
Es que esta gente tiene un contrato formal y debería pagar lo mismo. Yo le digo, hombre, sí, digamos, ahí hay una discusión. Pero aquí es que están en unas condiciones de inequidad laboral frente a una persona que sí tiene un contrato de trabajo,
pero
que son totalmente desproporcionadas.
Néstor, pero la cuenta está incompleta. Y en eso sí, Nicolás, no tiene la razón. Porque el punto es, como lo ha señalado Héctor Riveros, aquí puede haber una puja entre el contratista y el contratante, quien absorbe el IVA. Pero estas personas prestan unos servicios profesionales médicos, auditorías, contadurías, pedagogía, y al final de cuentas, quienes van a terminar asumiendo ese IVA son los supuestos usuarios de esos servicios. O sea, esto afecta a la población en general. Por supuesto que estoy de acuerdo con todas las observaciones que está haciendo Néstor alrededor de la irregularidad de los contratos por servicios y la informalidad en el fondo que se formaliza es sobre la base de volverlo causal de impuesto. Pero alguien paga el IVA, ¿quién lo paga? Pues el ciudadano común y corriente termina absorbiendo ese 19%. Es que aquí siempre, cada vez que discutimos el IVA Netflix, el IVA Uber, el IVA la gaseosa, el IVA la cerveza, el IVA los servicios, se nos olvida que al final es el usuario de esos servicios, el consumidor de esos bienes, el que termina pagando ese IVA. Esa es la realidad. Y entonces ahí sí ya no son dos, ya son, no son 500 mil personas, sino que son 22 millones de personas, porque los beneficiarios o los usuarios de esos servicios son a los que les recarga, claro, al final el costo del servicio para poderlo pagar. Entonces, la cadena, claro, y por eso es que es un impuesto regresivo, porque le termina pagando pagándolo la base social, independiente del ingreso que tenga. El usuario de ese servicio, bien sea rico o bien sea pobre, termina pagando ese 19. Es que tratan de volver el IVA un impuesto progresivo, cuando en esencia es un impuesto regresivo que lo termina pagando toda la sociedad. No nos echemos cuentos con esto, que es una forma de meterle IVA a la gente, ya no por la vía bienes, sino por la vía servicios.
Son las 7:02 a.m, tengo en la línea al senador Fernando Araújo, que es el ponente de esta reforma tributaria en el Centro Democrático. Sobre la discusión que hay en el Congreso, ayer fue este el motivo de la discusión, el IVA para estos contratistas que ganan hasta 8.200.000 pesos. Senador Araújo, buenos días.
Néstor, buenos días, un saludo muy especial a ti, a todo el equipo de trabajo y a todos los oyentes.
Senador, me cuentan que el autor de este artículo, que ya el gobierno anuncia que lo va a retirar, es el director de la DIAN. ¿Fue así? ¿Es así?
Néstor, yo no puedo darle fe de eso. Nosotros hemos revisado, yo diría que alrededor de 400 proposiciones. A veces uno, pues, está en la discusión del debate técnico del asunto específico y no sabe quién es el autor. Usted entenderá que la premura del tiempo en algunos casos también hace acelerar los procesos y pues yo no puedo en este momento darle fe de quién fue el autor de esa iniciativa. Yo creo que esa fue una iniciativa que seguramente se hizo de buena fe. Yo creo que fue un error. Nosotros, entre los ponentes habíamos, y el gobierno y el director de la DIAN, habíamos acordado pues que no se iban a grabar nuevos productos con IVA, aquí no se graba un nuevo producto con IVA. Que no se iba a modificar la tarifa de IVA, aquí no se graba ningún producto, no se modifica la tarifa. Hay en algunos sectores técnicos la posición, que yo, mi juicio, sana, de que paulatinamente, no es un tema de este gobierno ni del gobierno anterior, sino es un tema técnico que ha venido haciendo carrera en Colombia, y es que paulatinamente quien es responsable de IVA, o mejor dicho, que más población de manera paulatina se vaya siendo responsable de IVA. Ya se está llegando un límite donde hay que revisar esa política. Yo creo que nosotros estamos exigiendo todos los días más control contra la evasión, más lucha contra el contrabando, y yo creo que en eso los técnicos algo de razón tienen, en el sentido de que se necesita universalidad de tarifas, se necesita más simplicidad en el sistema, se necesita que la tarifa sea muy poca o que sea una sola. Ojalá pudiera, digamos, el mundo ideal es llegar a una sola, porque usted sabe las dificultades que hay para eso. Y hoy los colombianos no queremos hablar del IVA. Hoy, a pesar de que puede que académicamente, teóricamente y técnicamente tengan muchos argumentos, la verdad es que el país viene de 2 años muy difíciles, del aumento de la tarifa general del IVA del 16 al 19%, que eso fue un golpe duro al consumo de los colombianos, a la capacidad adquisitiva de los colombianos. Anterior a eso habíamos tenido 2 años de alta inflación. Entonces, la verdad es que los colombianos hoy nos sentimos que nuestra capacidad de gasto está muy comprometida. Y cualquier modificación a esa capacidad de gasto se vuelve un tema difícil para los colombianos. Por lo tanto, yo creo que ningún ponente, ni el gobierno, tenía ninguna intención de grabar a más colombianos.
Sí,
pero también hay que poner
en perspectiva, doctor Araújo,
esta... Yo cierro con esto, sí. Apreciado en esto. Hay que poner en perspectiva, yo creo que ustedes lo estaban diciendo bien. Hoy hay contratistas grabados con IVA que dan alrededor de 10 millones de pesos mensuales, para hacer una cifra gruesa. Esta propuesta estaba diciendo, hombre, una persona que gana 1 millón menos también sean responsables de IVA. Pero indudablemente ese tema es un tema del que no nos dimos cuenta. Si no hubiéramos dado cuenta, no lo hubiéramos aceptado. Ustedes entenderán, son 103 artículos, 380, 400 proposiciones, cada día llega una nueva, o llega una nueva, no, 50 nuevas cada día. Y por lo tanto, en esta discusión tal vez no nos detenimos, no tuvimos la posibilidad de detenernos como hubiéramos querido, como lo estamos haciendo ahora, y para eso precisamente son los 4 debates que se le están dando a este proyecto, y por lo tanto yo estoy convencido, como ya lo hablé ayer con el gobierno, como lo hablé con algunos de los ponentes, hemos llegado al acuerdo de corregir esto, porque en ninguna forma nosotros habíamos acordado hacer esta modificación del estatuto.
Doctor Araújo, es que tengo entendido que esto estaba en el proyecto inicial, y algo pasó, es decir, lo que pasó fue el escándalo de ayer que hace que lo tumbe. ¿Usted ha hablado o habló con el gobierno? Es cierto que ha habido 400 y tantas proposiciones, pero si el gobierno lo intentó, que era bajar el límite, ¿por qué el mismo gobierno emite el comunicado ayer como si se estuviera enterando del impacto del golpe que le iba a dar a estos trabajadores independientes?
Pues yo no soy el gobierno, eso habría que preguntárselo a ellos. Yo no puedo fungir de vocero del gobierno. Yo soy uno de los ponentes, por supuesto, del partido del gobierno, y soy muy respetuoso también de las opiniones del gobierno. Yo le puedo hablar por mí, y le puedo hablar también por lo que he conversado con algunos de los ponentes. Nosotros, en nuestro caso, pues hemos intentado buscar que esta ley de financiamiento sea que nos ayude a recaudar recursos, pero que al mismo tiempo motive el crecimiento vigoroso de la economía, para que generemos empleo formal, para que el consumo se motive. Estamos buscando en este momento fórmulas para incentivar el consumo de los colombianos, de manera que esta economía se ponga a rodar más rápido, para que el próximo año los colombianos podamos sentir una fórmula para tener mayor poder adquisitivo. Hemos buscado no afectar ni a los más vulnerables, ni la clase media, ni la competitividad, y por lo tanto, digamos, la filosofía de esta ley de financiamiento es incentivos para la inversión, la productividad, la competitividad, que conduzcan al empleo, a la equidad en Colombia, y que esos incentivos los cubran los dueños de las empresas que están siempre recibiendo los incentivos. No es cierto, senador, entonces decir que estamos dando incentivos a los ricos. Yo creo que eso es bien importante decirlo. Y eso además que nos ayuda a financiar un faltante de 14 billones de pesos que tenemos el próximo año, que además están muy focalizados en programas sociales esenciales de Colombia.
Sí, pero senador, ¿cómo puede ser esto un error y algo que se dan ustedes cuenta a última hora, cuando en la propuesta original del gobierno se hablaba de grabar con IVA a los trabajadores independientes que ganaran 46 millones de pesos al año? Luego no, ustedes mismos decir, en el Congreso lo suben a 99 millones de pesos al año.
Lo que yo quiero decir es que en la ponencia para primer debate habíamos acordado no grabar a nadie más con IVA. Y probablemente cuando hablamos de responsables de IVA, uno no está pensando en los contratistas independientes, sino en las empresas pequeñas que hoy no son responsables de IVA. Entonces, digamos que ahí puede haber el error. Nadie estuvo pensando en grabar a los contratistas independientes en la ponencia. Yo no estoy hablando del proyecto original. Acuérdense que esta ponencia ha tenido una discusión como ninguna otra. Yo tuve la oportunidad de ser ponente de la reforma tributaria hace 2 años, a la que me opuse, y fui ponente de la ley de financiamiento hace 4 años, también a la que me opuse. Y en esos dos casos, pues, aunque me opuse, el gobierno anterior nos dio el espacio para nosotros hacer propuestas, para hablar, para intervenir, para estar en las discusiones. Y yo les tengo que decir con toda franqueza, aunque en esos dos casos hubo discusión, yo no conozco, ninguno de esos dos casos ha tenido la discusión, el diálogo, la posibilidad de lograr consensos como lo ha tenido esta. Ustedes no se imaginan lo intenso de cada reunión, lo larga de cada reunión, lo difícil de cada tema, la discusión que genera y que suscita cada una de las modificaciones, porque siempre hay que mantener un equilibrio, que no estemos beneficiando a uno más que a otro, que no estemos grabando a uno más que a otro, que no estemos afectando la financiación de los programas sociales, que no estemos afectando la sostenibilidad fiscal. Entonces ustedes entenderán, en una ponencia tan grande, con tanta discusión, además con toda la opinión pública, con toda la razón además, pendiente de cada uno de los puntos que se van acordando, pues ha habido un gran cambio entre lo que hubo en el primer proyecto y en esta ponencia. Y en esta ponencia habíamos logrado ese consenso en decir, no vamos a grabar a nadie más con IVA. Entonces ustedes entenderán que esto ha sido, digamos, un error de buena fe que lo vamos a corregir enseguida. Para eso precisamente
eso,
falta el debate.
Eso
y queda... ayer hablaba una cosa con el senador David Barguil.
Sí, sí.
Es decir, hombre, si esta es la crítica, pues hoy ya no, la crítica no está centrada ni en las pensiones, hoy ya la crítica no está centrada ni en grabar a los más vulnerables. Si esta es la crítica, hombre, yo pienso que esto habla bien de la ley de financiamiento. Y yo quiero darle esa
efectivamente,
ese
doctor Araújo,
crédito al doctor Barguil. Me parece que Barguil tiene razón en eso. Yo creo que eso habla bien de esta ley de financiamiento.
Doctor Araújo,
que
le propongo...
Lo que tengamos que corregir para el segundo debate, sea este punto, quiere decir que hemos avanzado muchísimo.
Caído este tema, yo creo que los trabajadores contratistas pueden respirar un poquito más tranquilos, porque efectivamente era un gran golpe. Lo confirma usted, lo confirma el doctor Barguil, lo confirma el comunicado de anoche. Esperemos que lo tumben hoy ese artículo. Se cayó también el tema de las motos. Lo que queda vivo entonces es el IVA plurifásico a cervezas y gaseosas, ¿no?
Sí, ese es un tema que tampoco modifica la tarifa, que seguramente va a tener un cambio en el precio de esos dos productos, que son los únicos dos productos, junto a tal vez un producto de combustible, que hoy no tiene un IVA en toda la cadena de valor, sino exclusivamente en el punto de fábrica. Y nos parece, tanto a nosotros los congresistas como al gobierno nacional, que es equitativo, que es corregir esta asimetría que hay hoy en el sistema tributario. Exclusivamente estos dos productos de consumo masivo, mientras los aceites tienen IVA plurifásico, mientras las galletas tienen IVA plurifásico, mientras todos los productos que están grabados con tarifas de IVA tienen IVA plurifásico, que estos dos productos exclusivamente no tengan IVA plurifásico, es una asimetría que se puede corregir. Y ese va a tener un efecto sobre el precio que es marginal, que no va a afectar el consumo de los colombianos, que no va a afectar el poder adquisitivo de los colombianos, que no va a afectar el consumo de estos dos productos, que no va a afectar las finanzas públicas de los departamentos, que usted sabe, viven en gran medida del consumo de la cerveza. Eso ayer suscitó un gran debate en ese sentido, y yo creo que ahí también hay un punto que corregir en el cálculo de la base gravable. Yo les ruego no me pongan a hablar en detalle de eso, porque esas son fórmulas matemáticas tediosas, difíciles de explicar a la opinión pública, pero en sentido práctico, ahí lo que tenemos que corregir es evitar que el impuesto del valor agregado, el IVA, se cargue sobre el impuesto al consumo, que
es
otro impuesto departamental, y no puede haber impuesto sobre impuesto. Eso lo vamos a tratar de corregir con una fórmula matemática que están elaborando los técnicos.
Doctor Araújo,
yo creo que apreciado Néstor, esta es una reforma, una ley de financiamiento que sirve para financiar un gran porcentaje de los programas sociales que están desfinanciados en el 2019, pero además que motiva el crecimiento vigoroso de esta economía. Y yo le digo una cosa con toda franqueza, no hay una mejor política social que el crecimiento vigoroso de esta economía. Esta economía no puede seguir en el crecimiento lánguido del 2-3%, tiene que pasar a crecer al 5-6%, y con ese 5-6% ganan los ricos, ganan la clase media, ganan los contratistas independientes, ganan los consumidores,
doctor
ganan los pobres, ganan las empresas, ganan la competitividad.
¿Cómo?
Ahí sí ganamos todo. Ese
¿cómo
tiene
van
que
a ser
el foco nuestro?
Doctor Araújo, ¿cómo van a ser para que el tendero en Cali o en Medellín, para que el señor que vende la cerveza en un pueblito de la costa o de Boyacá, para que ese pequeño tendero que vende las gaseosas y las cervezas pague el IVA si ese tendero usualmente no tiene facturas?
Lo que se ha pensado, lo que se está construyendo, es que como hay muchos colombianos que no son responsables de IVA porque su nivel de facturación o su nivel de ingreso les permite estar por fuera de los que se llaman responsables de IVA, ahí lo que se puede aplicar es una retención en la cadena para que ese recurso no se pierda. Y eso es, digamos, el mecanismo técnico que se tiene contemplado para poder mejorar el recaudo y tener la corrección de esta asimetría.
Sí. Es el doctor Fernando Araújo, que es el senador ponente de la reforma tributaria, 7:16 p.m.
Senador.
Luz María, la última.
Esto implica, pues, la caída de este tema de los contratos, implica que va a haber un déficit de lo que pensaban recoger con la reforma tributaria. ¿De cuánto es ese monto y cómo lo y el Congreso qué debe hacer para cubrir ese faltante en el presupuesto?
Pues Marina, mire, eso me da pie para confirmar que esto fue un error. Tan fue un error que ni siquiera nosotros habíamos cuantificado el ingreso fiscal dentro de los 7 y pico billones de pesos que estamos calculando va a recaudar esta ley de financiamiento. No se había cuantificado este componente del IVA a aquellos contratistas independientes. Por lo tanto, le quiero decir, el efecto es nulo.
Paola, la última, ahora sí.
Pues sí, finalmente, ¿cómo van ustedes, senador, o qué piensa, qué está pensando el gobierno en para hacer, para tapar ese hueco que deja la caída en el impuesto a las motos del 8%, que deja un boquete de 400,000 millones de pesos? ¿Qué van a hacer ahí?
¿Sobre qué tema específico, Paola?
Sobre el impuesto a las motos del 8%, que finalmente ya ayer lo tumbaron. Pero eso tiene un hueco, o va a dejar un hueco de 400,000 millones de pesos, mal contado, medio billón. ¿De dónde saldría Paola, entonces? ¿Cuáles serían las nuevas fuentes de financiamiento? Sí.
Paola, nosotros tenemos un problema de 14 billones de pesos, del cual estamos logrando cubrir alrededor de la mitad, alrededor de 7 billones de pesos. Los otros 7 billones de pesos que quedan faltantes va a requerir un esfuerzo de austeridad mayor, que no está, digamos, enmarcado las reformas que está proponiendo esta ley de financiamiento, porque esta ley de financiamiento se concentra en buscar nuevas rentas, como lo dicta el artículo 347 de la Constitución Política. Y por lo tanto, acompañado a esto, el presidente Duque ha dicho que va a venir una gran política de austeridad, que inicialmente se planteó de 1.2 billones para el 2019 y de alrededor de 6 billones de pesos en adelante. Yo creo que eso se va a tener que acelerar. Yo creo que hay que tener unos congelamientos de algunos gastos. Yo creo que hay que buscar que esos congelamientos se concentren en sectores que no afecten programas sociales. Pero yo tengo que decirle con toda franqueza, hoy hay riesgo de que algunos programas sociales no se logren financiar al 100%.
Doctor Araújo, gracias y feliz día.
A usted muchas gracias, Néstor.
Fernando Araújo, la reforma tributaria, Néstor, y los contratos independientes.
Esa última parte es muy grave, porque el gobierno no ha podido admitirlo, pero la verdad es que si no se consigue la plata, claro, indudablemente van a tener que congelar, si no reducir, gastos en programas sociales. Y eso afecta a millones de personas de los sectores menos favorecidos de la sociedad.
Imagínese cuando venga ese recorte el año entrante, entonces usted saca la lista, dice quiénes se opusieron.
Es que no es solamente, Néstor, el tema de que el gobierno va a viajar en clase económica o que van a recortar gastos en escoltas. El asunto grueso y de fondo es
no,
ese.
No, los programas sociales, ese, claro. Es el asunto. Las 7 de la mañana.
¿Pero sabe quién? Palo, ¿por qué bogas?
Que están descubriendo eso. No, pero es que Alberto, entonces, ¿qué Néstor, hay una, ¿a quién Nicolás, hay una? Usted pregunta, ¿qué hacemos? Yo le tengo una idea. Numerosos analistas y expertos han hecho los cálculos del gigantesco boquete que para las finanzas públicas son las exenciones tributarias, que están en esta reforma y otras que vienen desde antes. Entonces, si la pregunta es qué hacemos, ahí hay una buena idea, bueno, pero eso no lo toca.
Eso tiene beneficiarios
y esos beneficiarios tienen amigos y los amigos luchan por mantener esas exenciones.
Es que la principal exención, ¿sabe cuál era? La del IVA a los más ricos. La que aquí todos los días le cascaban, diciendo que es que era insoportable que los pobres pagaran IVA cuando los pobres iban a tener la devolución al IVA. La más grande de todas las exenciones es que los ricos, todos los que hablamos en este panel, no paguemos IVA y estemos siendo subsidiados por el Estado. Y esa fue la que no dejaron aprobar. Luego, lo que uno no puede hacer es ponerse muy bravo porque le iban a poner IVA a personas que ganan 8 millones de pesos, que son el 2% de la población y de ahí para arriba, no debe ser más del 1% de la población colombiana, y después salir a decir que es el colmo, pues, que no sigamos subsidiando al estrato 1 en materia, por ejemplo, de subsidios de energía y gas.
¿Usted cree que los contratistas independientes que están respirando un poquito más aliviados, realmente los de 8 millones, eso no son la clase media en Colombia?
No, no son la clase media, Néstor. El 5.4 del país gana solamente más de 4 salarios mínimos. Es que yo le entiendo que a usted le parezca poco 8 millones de pesos. Lo comparto. Pero mire la estructura de ingreso de la población colombiana, en donde el 25% de los que trabajan están ocupados hoy, reciben medio salario mínimo. El 26% reciben entre medio y un salario mínimo.
Me está dando
entre
la razón.
Entre uno y dos salarios mínimos, estamos hablando del 36%.
¿A usted le parece?
No, esa es la clase pobre.
¿Pero a usted le parece que
clase
señor
media es la de
que recibe, que es contratista en el Ministerio de Salud, Educación?
Es que, Néstor,
que dije, de quienes yo, estamos es que, hablando, que esos señores son los ricos de Colombia recibiendo mensualmente
la verdad,
ingresos, Néstor, de 5 o 6 millones de pesos.
Yo no, es que a usted le puede parecer muy poco 8 millones de pesos al mes y 106 millones de pesos al año. Y a mí también para la dimensión de lo que usted y yo estamos acostumbrados
que no
a ver.
Son 8 si netos. Choneto,
pero no, Nicolás, nadie está diciendo que sean pobres, pero caracterizarlos como personas adineradas y privilegiadas es una exageración desde el punto de vista.
Pero hay una distorsión del gobierno en ese punto. El gobierno parte de un error en ese punto.
Pero ¿por qué no me dejan explicar el tema? Es que ustedes están creyendo
que 8 millones de Colombia
es la clase
media. Son los que ganan 6 millones de pesos.
Sí, claro. Y no solamente 6 millones de pesos, le estoy diciendo es que solamente el 5.4% de la población ocupada, Néstor, gana más de 4 salarios, que son 3 millones de pesos. Lo que le estoy diciendo es que en el marco de la estructura de ingreso de la población colombiana, ganarse 8 millones de pesos es un
privilegio. El salario mínimo le parece muy alto.
No, es que no sé qué hacer para hacerme entender. Lo que le estoy diciendo es que si usted quiere subsidiar... No, es que es evidente es que la población colombiana gana poco, ¿sí? Aurelio. No, es que no entiendo cómo hacer para explicar eso.
Pues de sí, pronto explicar es que eso sí, porque es una realidad, es imposible explicar.
En Colombia son de los más privilegiados
de explicar.
¿Qué tiene de raro decir que si esa es la estructura del ingreso en las familias colombianas? Cuando usted dice que su familia y una persona como usted puede ganar 8 millones de pesos, usted está entre el 3% de la población que más gana dinero en Colombia. Esa es la manera de explicarlo,
Nicolás,
así sí lo podemos entender. ¿Cómo que no es cierto?
No, eso no es cierto.
Claro que sí.
No, Nicolás. Nicolás, el 1% más rico de la población gana el 20% del ingreso nacional. Y esos sí son los más ricos. Y esos no son los que se ganan 8 millones de pesos mensuales. Esas personas tienen, entre otras cosas, muchos de ellos 55 mil millones de dólares en el exterior. Esa es la cúpula que tiene que pagar más. Pero esconder a ese 1% detrás de los de 8 millones, ese es un truco que viene el gobierno y, como bien lo ha dicho Ricardo Espina, una distorsión que el gobierno viene fomentando para cubrir eso. Le cuento una cosa, ese 1%...
Pero entonces saque la lista, saque la lista, si son 3.000 empresas.
Hasta el 61%. No, yo no saco la lista, no, yo estoy hablando de empresas.
No, pero
es
que saque la lista, porque es que la lista de los 55 mil millones de pesos...
La lista la tiene la DIAN.
Yo no conozco ninguno, ninguno.
La lista la tiene la DIAN. La lista la tiene la DIAN y no la puede divulgar porque es secreto tributario.
Pero estos estudios que se han hecho sin nombre propio... Pero lo cierto, las maromas que ustedes quieran pueden decir para hablar lo que están diciendo.
Pero usted lo cierto es que la población colombiana... Le estoy ayudando y no se deja.
Pero es que usted...
Estoy viendo.
Pero,
ayúdeme a explicar.
Usted está distorsionando.
Le estoy ayudando y no se deja.
En vez de decir...
Usted está haciendo un sofisma porque está respaldado en los estudios.
No,
esto está respaldado en los estudios de Juliana Londoño y el profesor Alvarero sobre la distribución del ingreso en Colombia. No, pero déjeme hablar, Nicolás.
Usted está haciendo un sofisma. Me está tratando de sacarla de la discusión de la estructura de ingreso de la población colombiana, la población ocupada, que son los porcentajes que yo le estoy dando, a decirme que aquí hay 1.000 personas que tienen 50 mil millones de pesos.
No, son 1.000 personas, Nicolás.
Deje
oír la otra cara de la moneda.
Ayúdenos usted a decir.
A ver, porque usted quiere
decir algo muy rico.
Termine su idea, Aurelio. A ver, lo escucho. Su idea es no sobre los que ganan 8 millones, sino sobre el 1% los más ricos, dice usted.
Sí, y no es una idea mía, Néstor. Hay un estudio de la doctora Juliana Londoño, la hija del exministro Londoño, que todo el mundo conoció, que ha hecho unos estudios sobre distribución del ingreso en Colombia muy juiciosos. Eso lo sabe mucha gente que está en la economía en el país. Ese 1% tiene el 20% del ingreso. Cuando estamos hablando del 20% del ingreso, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando más o menos de que ese 1% capta 200 billones de pesos al año de ingresos. Ese 1% son 450 mil colombianos. Si quiere, se la pongo en hogares, 120 mil hogares. No tengo la lista porque esa lista es una lista secreta de, tributaria, pero estos estudios se han hecho sobre la base de declaraciones de renta de la DIAN. Yo no estoy diciendo aquí ninguna mentira. Y el gobierno colombiano no puede ocultar para grabar a esa cúpula del ingreso a todos los colombianos de 8 millones de pesos para arriba. Evidentemente aquí faltan unos tramos de discriminación. Eso se hace en todos los países del mundo. Es más, en los países del mundo, ese 1% tiene una tasa marginal de renta del 60%.
Aurelio, me hace...
¿Usted se puede imaginar que en Colombia aplicáramos eso?
Una precisión, un tributarista muy reconocido, y me dice que estamos hablando de dos cosas diferentes, porque una cosa son los trabajadores independientes que reciben, que están contratados, por ejemplo, por el Estado, que son esos de 8 millones de pesos, ¿cierto? Uh-huh. Y otra cosa son trabajadores independientes no necesariamente contratados por el Estado, que también facturan unas sumas mensuales.
De eso le quiero hablar yo, sí, Néstor. Sí. Es que ahí está el problema. Néstor,
permítame, es que permítame terminar, Álvaro, permítame servicios. Terminar.
A ver, pero, es que, permítame pero, terminar. Pero Aurelio...
Para terminar, Néstor, para terminar. Sí. Porque... ¿A qué va mi alegato? ¿A qué va mi alegato? Yo conté 15 beneficios nuevos que se le otorgan al gran capital en Colombia. Ahí hay una columna en Blue Radio que escribí, que está publicada ayer, con un listado detalladísimo de cosas que nuevas que se les van a entregar. Entonces, cuando a uno le dicen, vamos a recoger 7 billones, y es más... El ANIF, estoy hablando del doctor Sergio Clavijo, un economista de otra orilla en la concepción económica la mía, el doctor Clavijo dice, no sigamos repitiendo el errado camino de la confianza inversionista porque no hay con qué pagarle, vamos a un desbalance fiscal, lo está diciendo el doctor Clavijo
Aurelio,
de ANIF,
para
de
la Asociación
Nacional de Inversiones Financieras. Entonces,
buscando por todo lado a ver cómo pagarle más beneficios a este gran capital.
Ya ese punto lo entiendo. Álvaro, a ver, sobre los independientes, señor.
Sí, el tema que plantea Aurelio pues está manejando por vía del mayor, del aumento de los impuestos de renta, el impuesto al patrimonio, el aumento del impuesto a los dividendos. Pero el tema de los contratos prestadores de servicios es muy importante porque ahí hay un hueco fiscal gigantesco. El problema es que el IVA de los prestadores de servicios incluye dos contribuyentes muy distintos, uno muy privilegiado y uno muy golpeado. El golpeado es el del que usted estaba hablando, que son los empleados desprotegidos laboralmente que tienen sus ingresos de uno o dos contratos y no pueden evadir porque su empleador o contratante sí les declara el pago. Los privilegiados son los profesionales verdaderamente independientes que le prestan sus servicios a muchas personas, odontólogos, abogados, etcétera, que son la principal fuente de evasión de IVA. Hay estudios que muestran que en ese sector puede haber una evasión entre 20 y 30 billones de pesos.
Ah, pero esos son,
que hay un problema, pero esos son platas mayores.
Álvaro, esos son platas mayores a 8 millones de pesos mensuales.
El problema es que es el diseño. Como quien debe cobrar el IVA es por el nivel de ingresos. Si uno está por debajo de 116 millones, está en el régimen simplificado. Si está por encima, está en el régimen común y tiene que cobrar IVA. Pero quien puede evadir, pues no se mete al nivel más alto, o si está en el nivel más alto igual evade porque no expide factura, mientras que el otro sí.
O hace varios
entonces,
contratos.
Lo absurdo, exacto, lo absurdo es tratarlos de la misma manera. Yo creo que la solución es que a quien tiene contratos semilaborales como estos, se le ponga una tarifa más alta de IVA, y a los otros se les baje bastante y se haga esfuerzos por evadir, porque aquí están pagando justos por pecadores. Lo que tiene que hacer la DIAN es dejar de perseguir a esos pobres prestadores de servicios que realmente son unos empleados desprotegidos sin condiciones laborales y perseguir a quien es el verdadero profesional independiente que le presta sus servicios a mucha gente y son los grandes evasores.
Esa distinción, Álvaro, me parece muy oportuna y seguramente pueden tomar nota los técnicos que están discutiendo esa. Porque claro, una cosa es el trabajador independiente que factura a través del contrato de prestación de servicios, y otra cosa son pues empresarios que emiten facturas, que me imagino que allí hay una diferencia que no es sutil. Paola, escribe el director de la DIAN. El director de la DIAN nos aclara, dice que la idea no fue de él. Dice que desde el proyecto radicado inicialmente se bajaba el valor a partir del cual las personas son responsables del IVA de 3.500 a 1.400. Lo que se propuso...
VT.
Sí, VT. Sí. Exactamente, que es la diferencia entre 10 y pico y estos 8.200. Lo que se propuso en las discusiones con los congresistas fue subir a 3.000, que es como está hoy en la ponencia y el texto aprobado. No se está creando un IVA, se está estableciendo un monto a partir del cual hay que facturar y ser responsable del impuesto. Dice,
sí,
ustedes aclaren, por favor, pues si revisan el proyecto, saben que es una noticia falsa. Y esta es, dice el doctor Romero, director de la DIAN,
pero entonces,
una aclaración
si estaba...
técnica.
Claro, en la propuesta original del gobierno, que lo que estaba diciendo era que hablaban de grabar con IVA a los trabajadores independientes de 46 millones de pesos al año. Después en el Congreso, Néstor, lo suben a 99 millones de pesos al año y ya después es cuando se, digamos, se arma todo este escándalo, sí, mejor dicho, para dejarlo como está actualmente en 116 millones.
Lo que manda a decir el doctor Romero, el director de la DIAN, es que no fue él, claro, pero fue el ministro de Hacienda, pues fue el Ministerio de Hacienda
que
lo presenta el proyecto original. Son las 7:31 minutos en Blue Radio.